Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 10 de enero, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Pese a la condena internacional, Nicolás Maduro juró al frente de Venezuela para un tercer mandato consecutivo. Su mandato empieza con las fronteras cerradas y el no reconocimiento de la Unión Europea. La oposición lo califica de golpe de Estado. Condenado pero en libertad y sin pena, así fue sentenciado el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso del pago a la ex actriz porno Stormy Daniels. Se trata de una sentencia histórica pero simbólica. El número de muertos fue subestimado en Gaza, así lo dice la prestigiosa revista británica The Lancet. En un estudio revelan que en los 9 primeros meses de la guerra entre Israel y Hamas murieron más de 64.000 personas, un 40% más de lo estimado por Hamas.
RFI.
Nicolás Maduro asumió su cuestionado tercer mandato en Venezuela, pese a las acusaciones de fraude, aislamiento internacional y condenas desde Europa. Maduro pronunció el sí juro tras una jornada de manifestaciones opositoras que terminaron con la denuncia de una breve arrestación de su líder María Corina Machado. La juramentación ha sido calificada de golpe de Estado y para hablar de esta toma de mando estamos ya en línea con nuestro corresponsal desde Caracas, Víctor Amaya. Víctor, ¿cómo se ha desarrollado la jornada? ¿Puedes contarnos detalles de este proceso?
Buenas tardes, ya sí. En Caracas se ha concretado la juramentación de Nicolás Maduro. Fue en la sede del Parlamento, aunque no en el sitio tradicional, que es el Salón Protocolar, sino en un espacio más pequeño y además con la hora adelantada. Se adelantó casi una hora el acto. Solo 4 jefes de Estado acudieron: Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda y la República Árabe Saharaui, y otros países enviaron delegaciones diplomáticas. Las democracias de América Latina, de la Unión Europea, no tuvieron representación en el acto, denunciaron su falta de legitimidad, de hecho, y Nicolás Maduro juró el cargo prometiendo que impulsará una nueva democracia y posteriormente en su discurso dijo que ha logrado recibir el poder porque el país está en paz. Tomemos en cuenta que en Venezuela se practica la represión política, según ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y Víctor, hasta última hora la oposición hablaba de una sorpresa que podría suceder en el último minuto. Incluso el opositor González Urrutia había dicho que iría a Venezuela y juraría en lugar de Maduro. Nada de esto ha sucedido. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, nada de esto ha pasado. Ciertamente la oposición ha reaccionado con un comunicado denunciando golpe de Estado por parte de Maduro, recordando un resultado electoral que le da el triunfo a Edmundo González y anunciando una nueva etapa de lucha, afirmando que Edmundo González debe ser juramentado hoy o en algún momento como presidente. Lo último que se supo de González Urrutia es que estaba en República Dominicana. Se está a la espera de saber su reacción el día de hoy, así como también de María Corina Machado, que tendrá un pronunciamiento en un par de horas también para reaccionar a lo que pasa el día de hoy, pero para explicar también, como dijo, que haría lo que ocurrió el día de ayer con su arresto y luego liberación, o presunta detención y luego liberación. Y todo eso en medio del entorno informativo del anuncio de Estados Unidos de aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico y nuevas sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea también por este acto de juramentación.
Gracias, Víctor Amaya, nuestro corresponsal desde Caracas. Y seguimos hablando de Venezuela porque antes de la juramentación de Maduro, tanto la Unión Europea como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían condenado el breve arresto de la líder opositora María Corina Machado. La CIDH lo había calificado de prácticas de terrorismo de Estado y de hecho ya en un informe de la Comisión publicado la semana pasada se acusaba a Venezuela de estas prácticas. Así lo decía Gloria Demes, relatora de la CIDH para Venezuela. Escuchemos.
I think this is a very important question.
Es importante tener en cuenta que durante años, y en particular luego de las últimas elecciones presidenciales, la Comisión se ha pronunciado sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en particular de los arrestos arbitrarios que se extienden a niños, jóvenes y personas con discapacidades. Este reporte no es un documento aislado, sino que es parte de un monitoreo constante de lo que pasa en Venezuela al respecto de los derechos humanos. El término de prácticas de terrorismo de Estado que utilizamos en el el reporte para describir este régimen es debido a las medidas represivas que toma, observadas por la Comisión desde 2017, también por la instauración de terror con miras de perpetuarse en el poder y la utilización de fuerzas de Estado para ejecutar ese terror ayudadas por fuerzas no estatales como los colectivos.
Agregar que Estados Unidos sube a $25 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y de su ministro del Interior. Seguimos hablando de Estados Unidos porque allí condenado pero sin pena. Así ha sido calificado el presidente electo Donald Trump tras la lectura del veredicto por el caso Stormy Daniels. Según la justicia, Trump pagó $130 mil a esta actriz porno para comprar su silencio y evitar que lo perjudique en su campaña de 2016. Se trata de una ascendencia histórica, aunque simbólica, como explica desde Nueva York nuestra corresponsal Silvina Sterin-Pencil.
Trump fue sentenciado por el juez Juan Marchán a lo que se denomina en inglés unconditional discharge, una sentencia simbólica que no implica ni prisión, ni arresto domiciliario, ni el pago de multas o penalidades. A través de una pantalla se pudo ver y escuchar al presidente electo que participó del procedimiento virtualmente desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El juez le permitió a Trump decir unas palabras. «Soy absolutamente inocente y no hice nada malo», expresó Trump. El presidente electo aseguró además que todo este caso fue armado por sus opositores para descarrilar su campaña y que no ganara las elecciones. Evidentemente, agregó, le salió mal y gané. Además, expresó que el procedimiento judicial le parecía una pérdida de tiempo y recursos mientras una ciudad entera se está quemando, apuntó en referencia a la situación en Los Ángeles. El juez Juan Marchán expresó que nunca antes en su carrera se había enfrentado a un caso bajo circunstancias tan excepcionales, con el acusado siendo un expresidente que está a punto de volver a tomar el poder. Con esta sentencia se cierra un caso criminal polémico que involucró el pago muy cerca de las elecciones de 2016 de $130 mil a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara públicamente detalles de su encuentro sexual con Donald Trump y que eso pudiera quitarle votos. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Pencil para Radio Francia Internacional.
En otro ámbito de la información, el presidente electo Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se mostraron abiertos a mantener una conversación para poner fin a la guerra en Ucrania. Precisamente en la guerra entre Rusia y Ucrania, el gas se convierte en protagonista. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector energético ruso y que están dirigidas contra dos de las principales empresas rusas, Gazprom y Surgunetgaz. También se dirigen contra casi 200 petroleros y gaseros que operan desde Rusia. Y es que al cabo de casi 3 años de guerra en Ucrania por la invasión rusa, el gas se consolida como un elemento clave del conflicto, tanto en un bando como en el otro. Detalles con Asbel López.
Kiev también ha intensificado su estrategia para debilitar la capacidad de Rusia de financiar la guerra mediante la interrupción del tránsito de energía a través de su territorio. Concretamente, el gas ruso no transita por territorio ucraniano desde el 1 de enero. La compañía rusa Gazprom suspendió el suministro de gas a Europa a través de Ucrania tras la expiración de los acuerdos de tránsito y la negativa de Ucrania de renovarlos. La pérdida de ingresos para Rusia por esa medida se situaría entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Kiev, en lugar de cancelar el contrato, esperó hasta su expiración. El gas ruso que atraviesa territorio ucraniano es vital para Europa y tal vez por eso Kiev esperó la expiración del contrato para no renovarlo. De este modo, evitaba ser acusado de agravar la crisis energética en el viejo continente. Pero al cabo de casi 3 años de guerra y cuando restan una decena de días para la llegada de Trump a la Casa Blanca, los ucranianos han decidido recurrir al gas como arma energética. Recordemos que Trump acusó en 2018 a Alemania de estar cautiva de Rusia por su alta dependencia energética. También ha dicho que el gasoducto ruso Nord Stream 2 representa un riesgo para la seguridad energética de Europa.
En paralelo, sobre la guerra entre Hamas e Israel en Gaza, un estudio publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet calcula que 64.260 personas murieron en Gaza durante los 9 primeros meses de la guerra entre Israel y Hamas, una cifra 41% superior a la del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza controlada por Hamas. Angélica Pérez con la información.
Nuestros hallazgos muestran una tasa de mortalidad excepcionalmente alta en la franja de Gaza durante el periodo estudiado. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de evitar más pérdidas de vida, afirman los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y de la Universidad de Yale en Estados Unidos, autores, entre otros, del estudio basado en método estadístico ya probado en conflictos armados. Según el estudio, el Ministerio de Salud palestino en la franja de Gaza había logrado en el pasado una buena precisión en la documentación de la mortalidad. En 2001, durante la Segunda Intifada, por ejemplo, recopiló datos de los depósitos de cadáveres de los hospitales y los registró en un sistema de información electrónico. El número de víctimas mortales que publicó durante la operación militar israelí a gran escala de 2014 también fue viable. Sin embargo, en la actual ofensiva contra el enclave palestino bajo asedio, la escalada de las operaciones militares terrestres, la escalada de las operaciones militares terrestres israelíes y los ataques a las instalaciones sanitarias han perturbado gravemente la capacidad de registrar electrónicamente las defunciones, y el Ministerio de Salud de Gaza ha tenido que recurrir a modalidades de recopilación de datos menos estructuradas, sobre todo en hospitales sitiados o con las telecomunicaciones bloqueadas.
Y este viernes llegó a Siria por primera vez un equipo de la Comisión de la ONU que investiga los crímenes cometidos durante la guerra civil que empezó en 2011, un cambio significativo tras 13 años solicitándolo al régimen de Bashar al-Assad. Este fin de semana se cumplen 5 años desde que China anunció el primer fallecido por lo que hasta ese momento era un virus desconocido, el COVID-19, y que puso en vilo no solo los sistemas de salud, sino la vida social y la situación económica mundial. Hoy el virus sigue atacando, pero la vacunación se ha revelado como el mecanismo más eficaz para combatirlo. Así lo explica Andrés Pisorno, doctor en microbiología e inmunología, investigador del INSERM en el Centro Internacional de Investigación de Francia.
Las muertes en la población no vacunada son muy superiores a la muerte de las poblaciones vacunadas. Que la gran mayoría de la población hoy ha sido vacunada. Quizás probablemente no esté al día con su vacunación, pero por lo menos algunas dosis tuvieron. Entonces, que la vacuna protege sobre todo contra la enfermedad grave y la vacunación, nuevamente hay evidencia científica abrumadora en ese sentido. El no vacunarse nos pone ante un riesgo más elevado de una enfermedad severa y de la muerte. Pero después, una cosa que estamos viendo más es los efectos a largo plazo, lo que a veces se llama long COVID, donde hay un impacto muy importante. Hasta 10% de las personas infectadas tienen síntomas neurológicos, del sistema circulatorio, diabetes, por ejemplo, hasta más de 6 meses luego de la infección. Y eso es algo que estamos evaluando, cuál es el real impacto a mediano y largo plazo, tanto en adultos como en niños.
Y hablamos de cambio climático porque el mundo sufrió un aumento de su temperatura media de más de 1,5 grados centígrados en los últimos 2 años, según el Servicio Europeo Copérnicus, aunque esto ya había sido adelantado. El informe de Copérnicus revela que la temperatura media del mar batió récords en 2024. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.